La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia, se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
La producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Future. truena como un clarín, la alarma de que la guerra con su sede de destrucción se apodera de la tierra. Ya los labios de los hombres murmuran con gran temblor: estamos en pie de guerra, del más pequeño al mayor. Ya todos oyen las voces de esta bestia grande y negra que convierte a las naciones en escombros, sangre y niebla. Y en los ojos de las madres asoman las bellas perlas. Es el amor que derraman, mirando al hijo que tiembla, al hijo que hace poco de la mano lo llevaba. En su regazo dormía y mil veces lo besaba. En sus rodillas, sentado, de bellas cosas le hablaba y su calor le ofrecía y en su pecho lo estrechaba. ¿Cómo ha de esperar la madre aquel adiós, de partida de aquel pedazo de su alma que a la guerra lo encaminan? Y ve que su hijo marcha, viendo que es la guerra infame, siendo él honrado, y su fe le obliga a no verter sangre. Es un hombre que es muy digno, y si tembló no es por cobarde. Sabe que todos los hombres son hijos de un mismo padre. Trae un escudo en su pecho, es la fe que Dios le guarde. Trae en sus manos semilla de un amor incomparable. La metralla no le hiere, ni le atormentan los males. Es el odio entre los hombres lo que él quiere que se acabe. Todo el esfuerzo humano que en su pecho de hombre cabe, a Dios pide protección por sus hermanos que caen.
Perdiendo la guerra, no quiere ver.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Hoy presentamos El abrazo de Don Muga. Esta es la historia de un hombre que aparentaba ser malo por su figura tosca, erguida, por su cara y su carácter, su forma de ser en general al mostrarse ante la gente. Don Muga, vestido de gaucho y con un cuchillo de hoja ancha y unos 40 centímetros de largo cruzado en la cintura, trabajaba en un obrador caminero por los pagos de Hipatía, provincia de Santa Fe. Los jóvenes como yo lo esquivábamos. Él se bajaba del sulqui y entraba al bar, al único del pueblo, y todos le dejaban el paso libre. Se sentaba en la mesa y pedía un vino tinto. La verdad es que ni las moscas se le arrimaban. Mi relación con él fue por una de sus hijas. Por una amiga me enteré que a Margarita yo le gustaba, pero como era tímido por demás, ya pasaba a ser tonto de tan tímido, nunca me arrimé a declararme. La ocasión se presentó cuando fui a trabajar a otro pueblo, lejos. Le envié una carta declarándole mi amor y al mes recibí su respuesta con un sí grande como una casa. Nos comunicábamos por carta hasta que un tío del mismo pueblo de ella me consiguió trabajo y me fui para allá. Nuestro primer contacto fue un día en que caminábamos por una calle y yo no me animaba a poner el brazo sobre su hombro ni a tomarla de la mano. Lo hizo ella. Al solo roce de su mano sentí que volaba, hasta que caí a tierra un rato después y la miré. Ella me miró con ojos brillosos y nos dimos el primer beso. Cuando sus labios se posaron sobre los míos, sentí una tibieza que empezó desde los pies, subió por todo el cuerpo y llegó al corazón. Allí se quedó y nació mi primer amor. Todo el pueblo estaba enterado de lo nuestro, por lo que no había que demostrar el momento de blanquear la relación. El tema era su padre. Yo no soy muy corajudo, que digamos, pero un día vi el sulqui de Don Muga atado frente al bar y sin pensar en nada, me arrimé, no sin antes ensayar una voz más gruesa para no aparentar ser flojo. De hecho, me salió bastante bien. Entré al bar y Don Muga estaba acodado en el mostrador. La dueña del bar, imaginando a lo que yo iba, se rajó. Quedamos solos él y yo. Me arrimé y lo saludé. ¿Qué tal, Don Muga? El hombre giró su cabeza, me miró y me largó un buenas, con voz gruesa y desafiante. A mí me salió un ¿qué toma, Don Muga? Un vino, como siempre. A ver, María, sírvale un vino a Don Muga. El hombre, asombrado, preguntó, ¿y eso a qué se debe? Mientras acariciaba el mango del cuchillo que le cruzaba la cintura. Al ver eso, amagué hablar, pero se me aflautó la voz. Un hilo salió por mi garganta titubeante. Don Muga, al darse cuenta de lo que me pasaba, preguntó con voz más de macho que nunca. ¿Qué le pasó, mi amigo, que le cambió la voz? Sin saber dónde estaba parado, Pensando qué miércoles hacía allí, le dije: «Don, tengo las dos bolas que me aprietan la garganta y no me dejan hablar». Don Muga largó una carcajada, al igual que la María, que estaba debajo del mostrador y se asomaba de a poco. Y mientras ellos se reían, yo los miraba extrañado, sin saber bien lo que había dicho. Cuando se les acabó la risa, Don Muga dijo: «María, sírvale un vino para que se la bajen». Y siguieron riendo mientras el viejo decía: «Hacía años que no me reía así». Después, mientras seguía acariciando el mango del cuchillo, me apuró: «A ver si terminamos esto de una vez. ¿Qué es lo que vino a decirme?». Yo le miraba la mano que acariciaba el mango y pensaba: «¿Y yo qué tengo que estar acá?». Pero las piernas no me respondían para rajar de ahí, y con un valor que me salió de no sé dónde le dije: «Mire, don Muga, yo vine a hablar, o mejor dicho, a pedirle. Como la Margarita es mi novia, quiero que me dé permiso para visitarla en su casa, para no andar a las escondidas por ahí». Y me quedé sin más que decir. Con la mano derecha hizo un movimiento para sacar el cuchillo de su cintura y yo, petrificado, mojado de transpiración, aguardaba lo peor. De un tirón sacó el cuchillo con la funda, lo golpeó con fuerza en el mostrador, como descargando bronca, y lo dejó. Puedo asegurar que Don Muga ya no era el mismo que todos conocían. Se le cayó hasta el ala del sombrero. Por las arrugas de su rostro, que eran muchas, amagaba correr una lágrima. Quedó un momento sin hablar, la bolichera y yo mudos. El hombre abrió los brazos en toda su extensión y pensé: «La gran siete, otra vez sopa». A Don Muga le salió un hilo de voz y dijo: «Venga, un abrazo, mi amigo». Sentí ese abrazo como si fuera Dios que me perdonaba la vida. Él me seguía apretando mientras me decía: «Usted sí que es macho, no como los otros que se llevaron a mis hijas sin preguntarme, como si yo, que soy el padre, no valiera nada, como si no existiera en esta tierra. Usted, mi amigo, me hizo sentir que soy un padre de familia todavía, y cuando usted quiera ir a mi casa, vaya nomás, que también es la suya». Y me soltó Don Muga y se sentó en la mesa. Cuando volví a la realidad, le hice señas a la bolichera para que le sirviera un vino y, sin hablar, apoyando mi mano sobre su hombro izquierdo, le dije: «Gracias, don Muga». Y me fui despacito. Una vez afuera, me apoyé en la pared y respiré profundo. A partir de ese día, empecé a visitar a Margarita en su casa y siempre don Muga me esperaba con algún bicho que atrapaba para asarlo. Su forma de ser ya no era la misma de antes, por lo menos conmigo. Lamentablemente, a mí se me terminó el trabajo en la fábrica y tuve que partir otra vez. Me quedó el recuerdo de su saludo con los brazos en alto mientras salía el tren que me separaba de ella para llevarme a otro destino. Todavía hoy, de vez en cuando, siento que me gustaría recibir de nuevo un beso como aquel primero que recibí de Margarita, solamente un beso, y devolverle a Don Muga el abrazo en agradecimiento por lo recibido. El abrazo de Don Muga, historia de Alberto Ricardo Frank, publicada en Aquellos que aman dos, editorial Raíz de Dos.
que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tiendas tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hiciera falta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo.
losangelesradio.com.ar.
Nos dejamos así, nunca supe. Porque tú me amabas, yo siempre te amé. Me pregunto si tú también, como yo, te arrepientes de lo que pasó. Se hacen largas las noches. Si no estás aquí, esta vida no tiene sentido sin ti. Si estás sola, mi amor, tú también, como yo, fue muy tonto decirnos adiós.
Te sientes sola esta noche, como me siento yo. Sería bueno que te preguntaras con una mano en el corazón si todavía me amas, si eres feliz sin mí. Yo no soy feliz sin ti. No sé si alguna vez te dije te necesito. Si no te lo dije, lo siento. necesito. Te necesito para empezar el día sin miedo, para tener ganas de hacer algo sin preguntarme por qué ni para qué. Para poder amar y soñar te necesito, y compartir el amor y los sueños. Para saber que existo te necesito, para saber quién soy. Todas las noches, recostado en esta desolada cama, pienso en ti y en mí. Repaso a las escenas de nuestro amor una por una y no me puedo dormir.
Si estás sola, mi amor, tú también como yo, fue muy tonto decirnos adiós.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, era mirar amanecer. Regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pe. pensión, la bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia era una flor y al fin murió.
La ciudad desnuda.
Cuentos y leyendas en la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
El lobisomio. Se dice, se cuenta, que este ser llegó a la Argentina a través de Brasil y se tienen noticias de él en el litoral. Si una familia tiene 7 hijos varones, la maldición cae sobre el séptimo. Se lo describe como un hombre alto, delgado y con mucho pelo. Antes de convertirse el lobo, esta persona está muy nerviosa y se enoja fácilmente y se transforma en los cementerios o cercanías a ellos, y sobre todo cuando el acólico florece y la luna está completamente llena. Se alimenta con carroña y cuando anda por el monte puede morder a los desprevenidos. Cuando el lobisón muerde o salpica con la sangre o saliva a sus víctimas, estas pueden transformarse igual que él. Un consejo: para protegerse del lobisón hace falta una bala bendecida por 7 iglesias, un cuchillo bendecido que tenga la forma de cruz, y se lo puede atar, pero tiene que ser con lana abierta de tejer. Así se queda quietecito cuando lo enlazan. Si es perro lobisón, hay que sujetarlo del cuello. Y si es perra lobisona, de la mitad de la espalda. Otro consejo: hay que herirlo sin que se dé cuenta. De lo contrario, atacará y matará. Bien, tengan en cuenta que si escuchan un aullido muy fuerte, puede estar presente el lobisón. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
La ciudad desnuda.
Voy a apagar la luz para pensar en ti. así deja soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar.
Otras
voces
suenan
en
La Ciudad Desnuda.
Tener buenos amigos, como por ejemplo a Jorge Raúl Butrón, que es una excelente persona, pero además un talentoso para la radio, una voz estupenda, que, bueno, me permite a mí tomarme algún descansito y dejarle la conducción de La Ciudad Desnuda en este capítulo de hoy.
Siempre ha habido analfabetos. Desde que yo recuerdo, siempre ha habido analfabetos. Y cuando yo era pibe, llamaba la atención una persona que no supiera leer ni escribir, sobre todo si esa persona era una persona mayor. Con mucha ternura, quizás por tener en la familia a alguien que no supieran leer ni escribir, como el caso de mi padre, quien tuvo que aprenderlo de mi madre después de casados, puesto que había que llevar la contabilidad del reparto de carne en la isla, mi madre me explicaba que quizás esas personas no habían tenido la posibilidad que tenía yo de ir a la escuela, por haber tenido que trabajar desde muy chicos para mantenerse, como también fue ese el caso de mi padre. Mi papá decía siempre que había tenido que cinchar y burrearla toda su vida, con lo que más tarde comprendí que mi papá, habiendo tenido la oportunidad que me daba a mí, siendo que era una persona sumamente inteligente, otra hubiera sido su historia. Esto de cincharla y burrearla, para quienes no lo saben, es trabajar como un burro, con la cincha permanentemente atada, como una bestia de carga. El hecho es que el ser analfabeto era algo que se ocultaba, que avergonzaba a quienes estaban en esas condiciones de no saber leer ni escribir. Esto es lo que ocurría, más o menos, hace unos 60 años y más, en la Argentina que entonces conocí. El caso es que el concepto de analfabetismo hoy ha cambiado sustancialmente y se mide, por ejemplo, con la tecnología, con saber o no utilizarla y con el estar actualizado con tal o cual nuevo aparato. Con lo que ya no se consideraría analfabeto aquel que se comunique por las redes sociales y sepa hacerlo a través del WhatsApp, por ejemplo, aunque no sepa distinguir valla con B corta y doble L, de poner un vallado, con valla del verbo ir, con B corta e Y, o ponga una X donde debiera escribir la palabra por. Como dije, el concepto de analfabetismo ha cambiado. Pero no solo eso, hoy muchos se enorgullecen de pertenecer a esa gran colectividad de modernos analfabetos. Esto de modernos hay que destacarlo. Pareciera que soy exagerado, pero me atrevo a negarlo, ya que hoy a los analfabetos se los produce industrialmente. Y hay toda una industria que produce de exprofeso a los analfabetos. Pero antes de seguir, quiero definir, aunque sea en parte, lo que es un analfabeto de hoy, orgulloso de serlo, o al menos conforme con serlo. Nunca antes como ahora, muchos presumen de no haber leído un solo libro en su vida, o de mostrar un total desinterés por todo aquello que tenga visos de cultura, que tenga que ver con el buen gusto y el refinamiento, ya sea en el campo de la música, las artes visuales, el teatro, el cine, etc., y que eso lo lleve a tener que hacer cualquier tipo de ejercicio de comprensión, utilizar algún resto de intelecto, o aunque sea una ínfima parte de su reseca inteligencia, que pareciera que su estatus fuera mínimamente superior a la del Homo erectus. Los analfabetos de hoy son quizá mucho peor que aquellos que describí al principio, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben medianamente leer y escribir, pero para lo mínimo de la vida, en la calle, en el trabajo y hasta quizás en su propia casa si se trata de ver qué número de canal quiere poner para ver la tele. Cada día que pasa florecen como en primavera. Y los políticos y el mercado de los medios de comunicación importantes y poderosos cada día los cuidan más y se preocupan por ellos, ya que allí está su fuente de ganancias. Y cada día se construye una civilización y una cultura conformada a su medida y conveniencia, a través de la televisión que produce programas pensados para gente que no piensa, que no entiende, porque no lee, ni estudia, ni escribe, porque no tiene noción de cómo hacerlo correctamente y por eso no encuentra ningún placer en ello. lo mismo que otros medios como Internet, que cada día desarrollan nuevos modos para facilitar el tráfico y la recepción de contenidos a través de sus redes sociales y medios online. Y nos reíamos de selecciones de Reader Digest, que se traducía algo así como selecciones digeridas para el caminante o el andante. Las grillas de los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión, compiten para captar a la mayor cantidad de audiencia previamente analfabetizada, si se me permite inventar este verbo, y no importa si es con luces de colores, con historias paralelos o crímenes sangrientos cuya truculencia sobrepasa cualquier historia de Edgar Allan Poe, o con los más sucios trapos exhibidos desvergonzadamente por quienes saltan a la fama de la farándula, mostrando sus cirugías o, lo que es mucho peor, exponiendo su intimidad en la que se suelen involucrar a sus propios hijos pequeños. Un nuevo mundo aparece entonces, que se está construyendo a la medida de estas nuevas mayorías de lo elemental y primario, de la frivolidad y superficialidad, para que pueda ser entendido y digerido por ellas, y que lamentablemente y para desgracia de la humanidad se han convertido ya en la clase dominante, pues a la hora de votar, aunque no sepan pensar, discernir o razonar, la fuerza de su número puede llegar a ser arrolladora, aunque esta clase dominante siempre será la clase dominada, justamente por su condición de no pensar, de no tener en su ejercicio de razonar y discernir, precisamente por su analfabetismo y su incultura, que impone desde su mal gusto y mediocridad y morbosas reglas al resto de la sociedad. Aunque no somos pocos los que no nos conformamos con tan poco, a los que siempre queremos nivelar hacia arriba y no hacia abajo, como se suele hacer en nombre de una supuesta igualdad que no discrimine al otro, justamente por la diferencia socioeconómica que representa la educación y la cultura en algunas capas sociales. No, al menos yo no me resigno a entrar por ese aro. Como comunicador que soy por vocación desde hace ya casi 50 años, seguiré haciendo lo que considero lo mejor que puedo hacer. De otro modo, estaría faltando el respeto a quien me escucha o quien me lee, si alguien me escucha o lee mis escritos, por supuesto, sería indigno de ser escuchado o leído. Y después de todo, como suelo decir siempre, yo solo soy un sembrador, otro será quien coseche lo sembrado. Que tenga un buen día.
losangelesradio.com.ar
La tristeza, como un toro por el ruedo, aparece con su capa y con su espada tu esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo la injusticia, como fiera enfurecida, aparece con su látigo y su silla tu sonrisa. Y me cura la herida. En tus brazos revivo, y aunque esté en carne viva, todo vuelve a su sitio. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Muchas veces, cuando arroja su estocada la mentira, con acero que lastima aparece, empuñando la ternura tu caricia. Y otras veces, cuando pierdo pie y caigo al precipicio, antes de tocar el fondo aparece tu sonrisa y me salva del abismo. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí?
La ciudad desnuda.